La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y con mucha alegría te decimos bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Qué alegría poder tener tu compañía y también gracias por permitirnos en este momento ingresar hasta casa, el lugar donde tú estés, para juntos estudiar la palabra de Dios. Estamos en una temporada muy especial desarrollando en cada capítulo aquello que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Creencias fundamentales en el cual puede estar basada nuestra fe. Yo creo es el nombre de esta temporada, así que bienvenido a un capítulo más de esta temporada especial. Bienvenido y bienvenida, Joana.
Muchas gracias, Pastor. ¿Cómo están, queridos amigos, querida familia? Y como mencionó nuestro querido Pastor, estamos en esta serie, Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Y por cierto, que tú puedes adquirir de manera gratuita esta revista. 15 capítulos maravillosos que nos va a enseñar sobre nuestras creencias, sobre lo que creemos. Pastor, ¿cómo pueden adquirir esta revista gratuita?
Puedes hacerlo ingresando a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Vas a encontrar esta revista para poder descargar o estudiarla allí en esta plataforma, estudielabiblia.com. O también puedes tener la revista allí en tus manos si envías un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512-9810-1460. Te repito el número, +5512-9810-1460. Es totalmente gratis y con mucho cariño allí lo colocamos bajo tu disposición. Durante esta serie hemos estado analizando temas importantísimos que tienen que ver sobre las creencias fundamentales que todo creyente, todo cristiano debería de tener. Hoy vamos a hablar acerca de el regreso de Jesús. Ya en el programa anterior, en el episodio anterior, hablamos sobre las señales que anuncian el retorno de Jesús. Mencionamos que señales funcionan como avisos, como postes, para poder indicarnos cuán cerca estamos de la venida de Cristo. Mas hoy veremos si realmente Jesús volverá. Muchos por allí están perdiendo la fe, están perdiendo la motivación, aquel fuego que en algún momento estaba prendido en el corazón. En la medida que el tiempo pasa, van perdiendo y siempre van surgiendo algunas preguntas. ¿Es verdad que Jesús va a volver? ¿Ha pasado tanto tiempo para ello? ¿Cuál es la seguridad, la certeza que yo tengo de que Él está regresando? ¿Tú sabías que en la Biblia encontramos más de 2.500 veces que se menciona esta promesa, la realidad de su venida? Así que ten la certeza de que Él vuelve. Hoy veremos algunos detalles sobre el regreso de Jesús. Y antes de abrir la Biblia, como siempre, vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, por darnos la seguridad en tu palabra de tu segunda venida. En este mundo hay tanto dolor, hay calamidad, hay problemas, hay crisis, mas todo esto sabemos que tendrá un fin. Tú vendrás para colocar un punto final a esta historia de dolor y de pecado. Mientras tanto, que nuestra esperanza en ti cada día sea mayor y que la seguridad que tú nos das en tu palabra sobre esta promesa pueda ayudarnos a continuar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hoy abrázanos con esta promesa. Hoy coloque en nuestro corazón no solamente la seguridad de tu venida, sino ayúdanos a prepararnos para tu venida. Y muéstranos a través de tu palabra aquello que tú tienes para enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Y es con esta oración y con ese espíritu para poder aprender sobre esta esperanza preciosa que vamos a iniciar el tema número 13, el regreso de Jesús. Pastor, bien como usted mencionó, durante toda esta serie ha estado hablando sobre las señales del regreso de Jesús. Y vamos a decir una verdad, a nadie nos gustan las despedidas, pero existe un contexto bíblico donde los discípulos estaban viendo al Maestro a punto de partir, pero antes de irse Jesús hizo una promesa. ¿Qué promesa era esa?
Esta promesa la encontramos registrado en el Evangelio de San Juan. De paso, es el único evangelio que registra las palabras de Jesús antes de ir a la cruz, antes incluso de entrar al jardín del Getsemaní, cuando terminaron ya la última cena y se dirigían al Getsemaní. Jesús iba hablando para ellos algunas cosas interesantes, preparándoles para su ausencia, pero también colocando una promesa en ellos. Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 3 dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y después que me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sabes que el capítulo 14 de Juan es muy interesante porque aquí vamos a encontrar dos promesas. En primer lugar, la promesa de la segunda venida de Cristo y luego la promesa del Consolador. Cuando Jesús vaya al cielo, el Padre enviaría al Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurrió este evento? En el Pentecostés, 50 días después que Jesús fue al cielo, vino el Espíritu Santo y vemos en el Pentecostés, recibiendo a los apóstoles y con el poder del Espíritu, evangelizando a todo el mundo allí en el primer siglo. La certeza de que Jesús viene es porque ya cumplió por lo menos dos promesas: la promesa de su primera venida y la promesa de la venida del Consolador. Entonces, la promesa de su segunda venida es una realidad total, una realidad total. Y él en esta promesa da algunos detalles importantes. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree en mí. Y ahí viene la promesa: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Jesús me invita a dos cosas. Primero, a creer. Y en segundo lugar, a no estar turbado. La palabra turbarse viene de un contexto de un mar agitado. Cuando hay una tempestad, las olas se levantan. El mar parece embravecido. ¿Cómo poder tener calma dentro de un mar embravecido? No te turbes. Mantén la calma. Cree. El antídoto para nuestro temor ante las adversidades de la vida es creer en Dios y creer en Jesús. Es interesante que Jesús aquí coloca cómo nosotros podemos mantener la calma en medio de las dificultades. No te turbes, porque esto no será para siempre. Yo voy a volver y voy a llevarte a un lugar diferente. Y obviamente aquí hace referencia al cielo. Yo voy al cielo, preparo un lugar, vendré y os llevaré para que ustedes estén conmigo allí donde yo estoy. Esta promesa ha sustentado a millares de personas a lo largo de toda la historia. Aquellos que sufrieron el martirio creyeron en la promesa del regreso de Jesús. La iglesia que fue perseguida por 1260 años estaban dispuestos a dar su propia vida por causa de la promesa del regreso de Jesús. El dolor no será para siempre. El mal no será para siempre. Tendrá su final. Yo vendré. Mientras yo no vuelva, van a haber dificultades, va a haber persecución, van a haber calamidades, va a haber muerte, va a haber dolor. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Confiar y no turbarte. Mantén la calma, mantén la serenidad. Y Jesús aquí encerraría esta idea diciendo: mantén la promesa viva en tu corazón. Mientras esta promesa permanezca en tu vida, no importa si el mar se levanta, si el mar está agitado, si las olas son grandes, si en esta vida vas a sufrir, no importa. Cree, confía, porque hay un lugar que está siendo preparado para ti. Esta promesa me lleva a una fidelidad absoluta a Dios. Esta promesa me lleva a una confianza completa en las promesas de Dios. Y esta promesa no depende de condiciones humanas. Muchas de las promesas hay una condición para que sea cumplida. Esta promesa no. Esta promesa no dice: yo vendré si es que te preparas. No, yo vendré estés preparado o no estés. Esta promesa no dice: yo vendré si es que las cosas empeoran. No, las cosas empeoran o mejoran, yo vendré. Y las cosas irán a empeorar, pero yo vendré. La venida de Jesús no depende de nuestra decisión, no depende de nuestra política, no depende de nuestras decisiones. La venida de Jesús es una realidad porque así Él lo ha determinado. Y dentro del calendario divino ya existe una fecha que para el ser humano obviamente es un misterio, pero dentro del plan de salvación ya existe un lugar para la segunda venida de Jesús. La promesa que dio a sus discípulos alcanza ahora para todos los creyentes. ¿Estás sufriendo? No te turbes. ¿Estás pasando por el peor momento de la vida? No te turbes. Confía, el mal no tendrá la última palabra.
Pastor, y eso es lo maravilloso de este programa, porque queremos todos juntos aprender y prepararnos. Y pastor, siguiendo en este contexto, ¿qué certeza proporcionó los ángeles a los discípulos de Jesús?
Hechos capítulo 1, versículo 11, dice así. Y les dijeron, Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Cuando Jesús resucitó, es verdad que fue al cielo y luego regresó. Y Jesús estuvo 40 días más con sus discípulos aquí en la tierra después de su resurrección, dando algunas instrucciones claras sobre el discipulado y sobre la misión que ellos tendrían que realizar para proclamar el Evangelio. Después llegó el momento de que él tendría que volver. ¿Cuántas personas estaban reunidas? El apóstol Pablo va a declarar que aproximadamente 500 personas están allí en el Monte de los Olivos. Y es del Monte de los Olivos cuando Jesús se despide de sus discípulos y de toda la multitud, dando la promesa de que en poquísimos días volvería quien, vendría el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y justamente 10 días después, mientras ellos estaban orando, el Espíritu Santo descendió. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que pasó? Mientras Jesús se elevaba y se ocultaba entre las nubes, todos estaban atónitos mirando al cielo. Los discípulos especialmente llorosos estaban despidiendo de un amigo, de un salvador, de aquel con quien habían compartido más de 3 años y medio de vida aprendiendo junto a él. Aparecen dos ángeles allí y los ángeles aparecen trayendo otra vez la memoria de la promesa que Jesús había hecho. Como diciendo, ¿por qué se entristecen? ¿Necesitan que le recordemos la promesa? Y comienza con una pregunta. ¿Qué hace mirando al cielo? Y ahí hay una afirmación extraordinaria que va a servir para nosotros hoy. Este mismo Jesús, el Jesús que murió por ustedes, el Jesús que hizo la promesa, el Jesús que los enseñó cómo vivir, este mismo Jesús volverá así como lo habéis visto ir. Me enseña por lo menos dos cosas. Primero, a no separar mis ojos de ese Jesús, ese Salvador, ese Cristo. Y número dos, fíjate, así como lo habéis visto ir, volverá. Jesús volverá de forma literal. Muchas religiones que dicen que Jesús vendrá de forma espiritual o que Jesús ya está aquí desde 1914 en espíritu. No, así como lo habéis visto hoy. Número dos, Jesús vendrá de forma visible. ¿Dónde está de que Jesús vendrá en secreto? Así como lo habéis visto hoy. Estaba a la vista de todas las personas que estaban allí. No fue en secreto, no fue calladito, sin que... No, no, fue a la vista de todos. Ahora, aparte de eso, tendrá otras características la venida de Jesús, pero así como lo ha visto ir, de manera física, de manera real, no de manera espiritual, de una manera mística, no. Así como lo ha visto ir, así ha de regresar. Por lo tanto, no quites tus ojos de Jesús, porque ese Jesús que murió es el mismo Jesús que volverá, pero ahora como Rey de Reyes. Y así como lo viste ir, así volverá, de manera literal, de manera real, no de manera espiritual, real. Y como dice Apocalipsis, todo ojo lo verá.
Pastor, ya que está entrando hacia este punto tan interesante, ya que tenemos la Biblia en nuestra mano, ¿con qué compara la Biblia el regreso de Jesús?
Mateo capítulo 24, vamos a encontrar algunas ilustraciones que Jesús da. Mateo 24, ya analizamos en el capítulo anterior, que habla sobre las señales del regreso de Jesús. Pero además, Jesús menciona cómo será su venida. No solamente señales que anticipan, sino cómo será su venida. Mateo capítulo 24, versículo 26 y versículo 27 dice así. Así, si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros vamos a encontrar varias ilustraciones dadas por Cristo mencionando de que su venida será de manera visible. Visible. ¿Cómo sabes que hubo un relámpago? Porque lo viste. Nadie loco de decir, hubo un relámpago, pero nunca hubo. Para decir, existe un relámpago, hubo un relámpago, alguien tuvo que verlo. Pero no solo uno, un relámpago invisible, porque cuando el cielo se ilumina, llama la atención de todos. Todas las personas que tienen acceso a un espacio libre ven que es un relámpago. Ahora Jesús dice, así como el relámpago, y la ilustración todavía es completa, sale del oriente y luce hasta el occidente, quiere decir que es completa la visibilidad de extremo a extremo, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué cosa es lo que Jesús está mencionando? Su venida no solamente será literal, como mencionó Hechos 1:11, su venida también será visible. Cuando vamos a Apocalipsis 1:7, dice aquí, Él viene en las nubes y todo ojo lo verá. Y aún los que lo traspasaron, está haciendo mención de todos, todo ojo lo verá. Entonces, no existe un Dios que viene de manera secreta y que nadie ve. No es el privilegio de algunos ver la venida de Jesús. Todo ojo lo verá. Ese todo involucra de manera general todo nuestro planeta. Ahora, la venida de Jesús sí será el evento sobrenatural de cualquier evento humano. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos hoy que en nuestro mundo es imposible que en un momento todos puedan ver la claridad o todos puedan ver la luz. Mientras nosotros estamos aquí en un hemisferio viendo el sol, en el otro está en oscuridad. Cuando el otro está en luz, nosotros estamos en oscuridad. Entonces, la venida de Jesús será un evento totalmente sobrenatural y extraordinario que hará que todo el planeta pueda ver su regreso. Entonces Jesús es claro al mencionar su venida, según Hechos 1:11, es literal, y según Mateo 24 y otros textos, menciona que será visible, no será oculta, no será en secreto.
Pastor, qué maravilloso lo que nos está contando. Jesús entonces se presenta a través de millares de ángeles y todo el mundo lo ve. Pero aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Quiénes estarán acompañando esa venida?
Mateo capítulo 25, versículo 31, un capítulo después. Ahora Jesús va a mencionar otra característica de su venida. Y dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Me llama la atención aquí un elemento más que se convierte en una característica más del regreso de Jesús. Vamos repasando. En primer lugar, Hechos 1:11 dice que será literal. No será simbólica, no será mística, no será literal. Mateo 24 me dice que será visible. Todo ojo lo verá. Y Mateo 25 me dice que será gloriosa. Porque Él vendrá en gloria. ¿Qué significa gloriosa? Todos los ángeles lo acompañarán. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 8, primer versículo, va a decir que en el cielo hay silencio como por media hora en profecía equivale a una semana. Mas ese silencio acontece cuando se toca el último sello o la última trompeta, que representa ¿qué cosa? La venida de Jesús. ¿Y por qué estará en silencio el cielo? Porque todos vendrán como comitiva especial para poder llevar a los redimidos. Cuando Jesús vino por primera vez, vino como un bebé indefenso y nació en un pesebre en el lugar tan pequeño que es Belén, allá en Judea. Cuando Él venga por segunda vez, ya no vendrá como un bebé indefenso. Jesús ahora viene como Rey de Reyes. En su primera venida, al cumplir su ministerio, Él pasó por necesidades, por privaciones, porque vino para poder cumplir la profecía de un Mesías sufriente. Pero ahora Él viene como Rey de Reyes. Él viene en su trono de gloria. Y en su trono de gloria viene junto a todos los ángeles, que es la comitiva especial celestial. Tenemos hasta ahora tres características del regreso de Jesús: literal, visible y gloriosa. Ahora, si vamos estudiando la Biblia, vamos a encontrar otras características de cómo será su regreso.
Y justo queremos saber más características, pastor. Y en uno de los temas que habló sobre la muerte, nos dijo que la muerte no era el fin. Entonces, bajo ese contexto, ¿qué va a suceder con los muertos en Cristo?
Esta es otra promesa y es nuestra esperanza, especialmente cuando tenemos que enterrar a un ser amado. Mas también se convierte en otra característica el regreso de Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice así: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, no seáis ignorantes sobre este tema. Y dormir aquí equivale a morir, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Aquí hace una distinción. Hay dos tipos de tristeza: una tristeza con esperanza y una tristeza sin esperanza. Pero la carta está dirigida a aquellos que tienen esperanza. ¿Por qué? ¿En qué radica su esperanza? Versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Otra vez la palabra dormir equivale a morir. Por eso decimos, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Alentaos con estas palabras. Yo encuentro tres cosas importantes aquí. Número uno, la cuarta característica de la venida de Jesús. Ya vimos que será de manera literal, de manera visible, de manera gloriosa. Pero aquí hay una cuarta característica. Y la cuarta característica es que será al son de trompeta. Será audible. No solamente será visible, sino audible. ¿Por qué? Al sonido de las trompetas, las tumbas de aquellos que murieron en Cristo resucitarán. Eso es lo primero. Primer concepto. Segundo concepto. Nadie va al cielo por adelantado. Ni los vivos preceden a los que murieron, ni los muertos preceden a los vivos. Porque allí dice, juntos seremos arrebatados. ¿Qué cosa está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, cuando uno muere, no es que va al cielo. Porque si no, claro, los muertos, los que murieron, ya están en el cielo y tienen que bajar, recoger sus cuerpos e irse con los vivos. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, nadie se va por adelante. Los muertos resucitan y los vivos son glorificados. ¿Y por qué los muertos no son glorificados? Porque los muertos ya resucitan glorificados. Entonces, glorificado significa transformado completamente, sin más mancha de una naturaleza pecaminosa en su ser. ¿Qué sucede? Ambos, los dos grupos, recién se unen a Cristo, ¿dónde? En el aire. Entonces, no es que uno se va adelante que otro. La Biblia solamente menciona que algunos seres humanos está en el cielo. Entre ellos, ¿quiénes están? Está Elías, está Moisés, según Judas, el versículo 9, dice que hubo una lucha, una pelea por el cuerpo de Moisés, y Moisés aparece incluso en la transfiguración de Jesús. Significa que Jesús los llevó y después de muerto resucitó para poder llevarse al cielo. Y está Enoc, representando aquellos que nunca vieron la muerte y aquellos que murieron y resucitaron y finalmente están en el cielo. No se menciona más seres humanos, con excepción de algunas primicias que fueron llevadas después de la resurrección de Cristo, que no sabemos quiénes son. Ahora, presta atención, todos los demás descansan en sus tumbas. Ahora Pablo viene y dice, juntos iremos, juntos seremos arrebatados. No hay nadie que preceda a otro. Y número 3, la muerte va a tener un final. Y lo curioso aquí es que la muerte morirá. Irónico, ¿verdad? La muerte tiene sus días contados. La muerte tendrá su final. Pero aquí muestra entonces 3 conceptos. Que la otra característica de la venida de Jesús será de manera audible. Nadie precede, nadie va al cielo por adelantado. Y número 3, el consuelo que me da que la muerte un día tendrá su final. Esto Tito va a decir que es nuestra bendita esperanza. La muerte no es un punto final, es una pausa del regreso de Jesús.
Pastor, y todas las personas que prevalecieron firmes hasta el final, ¿qué es lo que van a decir los salvos cuando Cristo venga?
Será una exclamación de alegría. Mira el libro de Isaías capítulo 25, versículo 9. Dice así el texto bíblico, en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en la salvación. Cuando Cristo regrese habrá 2 grupos. Hoy hay miles de denominaciones religiosas. Finalmente, solamente 2 grupos, los perdidos y los salvos. Nada más. Mientras los salvos, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 en adelante, exclama y dice, escóndenos, claman a las montañas, dice, escóndenos de aquel que viene. ¿Por qué dice escóndenos de aquel que viene? Porque aquel que viene no es un desconocido para ellos. Aquel que viene es alguien que ellos conocen. Porque siempre los invitó a formar parte del reino, pero ellos siempre rechazaron. Mientras tanto, la alegría por otro lado de los salvos. Este es nuestro Dios. Aquellos que aceptaron como Salvador personal y se prepararon para el encuentro con Él, están con alegría. Este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Aquellos que vivieron según su voluntad, guardaron sus mandamientos, fueron obedientes, lo aceptaron como Salvador, estarán allí. Muy bien. Qué interesante es que nosotros podamos ver 2 grupos definidos. La pregunta es, ¿en cuál grupo yo estoy ahora? Si estoy en el grupo equivocado, mientras tengo vida, ahora puedo tomar decisiones para poder aceptar a Cristo. Si he aceptado a Cristo, mi decisión es renovar mi compromiso para seguir preparándome para su encuentro. Porque sin duda, Cristo vuelve. Esto no es una promesa vacía. Esta es una realidad. No depende de una condición humana. Esto está ya escrito y descrito en la Biblia como una realidad. ¿Quieres prepararte para ese encuentro? Vamos juntos a pedir que Dios nos ayude a prepararnos para el regreso de Jesús. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque encontramos en ella esperanza para todo momento, más en nuestras crisis y dificultades, en nuestro dolor, en nuestras pérdidas y desconsuelo. Podemos refugiarnos en tus promesas de que tu venida vendrá para colocar punto final a nuestro dolor, a nuestras despedidas, a nuestras debilidades, a todo aquello que hoy nos causa motivos para poder llorar. Un día todo eso terminará y ayúdanos para estar preparados para el encuentro con Jesús. Ayúdanos a entender que tú vendrás de manera literal, visible, gloriosa, audible, para que no podamos ser sorprendidos o engañados por tantas personas que proclaman un evangelio diferente. Que nuestra fe esté fundamentada y basada en las Escrituras y ayúdanos a prepararnos para ese día cuando nos encontremos contigo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Querida familia, esperamos que nada nos pueda apartar del gran amor de Dios y esperamos encontrarnos como familia de Radio Nuevo Tiempo en ese gran momento.
Que Dios te bendiga y como siempre quiero invitarte para que puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo el amor de Jesús y prepararnos para la venida de Jesús. Allí te esperamos. Un grande abrazo. Dios te bendiga y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.